Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a este mediodía a COPE Ferrol, a esta sintonía que nos habla de lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero y te acompañaré hasta la una y media para entretenerte, informarte y para que puedas saber lo que se cuece en nuestro entorno más cercano. En el programa de hoy, en la sección Libros COPE, hablaremos de la relación entre el gran poeta Federico García Lorca, cuyo día en Galicia se celebró por segundo año consecutivo el pasado viernes en Lugo, y un escritor y filólogo ferrolano, Ernesto Guerra Dacal. Nos hablará de ello Enrique Alvarellos, editor y promotor de esta iniciativa, de esta celebración del Día de Lorca en Galicia. Y también en el capítulo de la salud charlaremos con el traumatólogo Amir Ismail sobre una de las lesiones más frecuentes y más problemáticas y cómo solucionarla y mejorar nuestros dolores articulares y problemas que surgen en la rodilla. Además, a partir de la 1 y 5 también charlaremos con el psicólogo de Nuestra Señora de Chamorro, con esa entidad que atiende a personas con discapacidad intelectual y también a sus familias, y con Iago Casal Iglesias, que es trabajador social. Y es que hace muy poquitos días inauguraron la primera vivienda tutelada en las instalaciones de Oval, en Narón, unas instalaciones dedicadas a propiciar el respiro familiar, a permitir que allí puedan residir durante un tiempo las personas con discapacidad intelectual que necesiten estar tuteladas. Y también se podrá utilizar en determinados casos por familias y personas en emergencia social que no puedan atender adecuadamente a sus familiares. En el capítulo estrictamente informativo, el punto de mira está nuevamente situado en Aspontes, porque el consejero de Industria y Economía, Francisco Conde, ha pedido al Gobierno en funciones tiempo para la central térmica de Aspontes, mientras que ha calificado de irresponsable que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se busque trasladar las culpas a los demás. Así respondía Conde a las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Rivera, este fin de semana, que denunció falta de colaboración por parte de la Xunta y aseguró que Endesa ha engañado con sus cuentas para dar una falsa impresión de viabilidad. Estas fueron las palabras de Teresa Rivera este fin de semana, ministra de Transición Ecológica, pero por su parte el presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, aseguró ayer que su Gobierno dará soluciones a nuestra comarca ante la situación que se vive con la central térmica de Endesa en Aspontes, unas manifestaciones que realizó precisamente en la ciudad de A Coruña durante un mitin celebrado en la jornada de ayer. Y en Aspontes seguimos, porque a las 12, con un poquito de retraso parece ser en esta jornada, han realizado una visita a las instalaciones de Arteixo Telecom en el polígono de Penapurreira el alcalde de Aspontes, Valencín González Formoso, el secretario xeral de Industria, Raúl Blanco, y también el presidente de Renfe, Isaías Taboas. Allí está nuestro compañero Javier García, que nos desgranará y nos dará las informaciones de lo que está sucediendo este mediodía en el lugar de Aspontes. Además, pre-campaña con meeting en Narón a partir de las 8 de la tarde a cargo de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el cabeza de lista al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, y también la portavoz municipal, Olaya Ledo, que estará allí presente. Y también semana en la que se están presentando y estamos conociendo los diferentes actos con motivo del Samaín, de esa festividad de Todos los Santos y del Día de Difuntos, que se va a celebrar respectivamente los días 1 y 2 del ya inminente mes de octubre. Echamos un vistazo también al capítulo deportivo para conocer cómo ha ido este fin de semana. Y aquí tiene todos los datos nuestro compañero Santi Rey. Victoria para el Racing de Ferrol, finalmente, que bueno, pues se consigue mantenerse en los puestos del medio de la tabla. ¿Qué otros resultados hemos tenido este fin de semana, Santi? Muy buenas.
Sí, esa victoria del Racing 1-2 parece confirmar un poco su recuperación, y aunque está muy apretada la clasificación, está en el medio, pero un solo punto del descenso, y hay que seguir en esa lucha el próximo domingo ante el Getafe. En tercera, también importante, la victoria del Somozas en Vigo ante el Rápido de Bouzas, empate de Las Pontes ante el Compostela, Y también hubo buenas noticias en baloncesto porque el Baxi ganó muy claro, 91-41 al Asvel Avilés. Y también ganó el Intesa San Sadurniño la Superliga 2 de voleibol ante el conjunto de El Boiro. Hay que destacar también, por otra parte, que Oparrulo ayer jugó un partido adelantado, iba ganando 2-0 en minuto 36 y dos malos minutos le condenaron a una derrota 3-2. Hoy descansa el equipo de Tor Souto, que vuelve mañana. Vamos a escuchar protagonistas de todos estos encuentros en nuestro programa a partir de las 3:30 y resumiremos esos números de lo que ha sido el fin de semana.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE. Ya que hablábamos de Aspontes, también tenemos que hablar de Reganosa. Recordemos que hace una semana los miembros del comité de empresa reclamaban y, bueno, pues expresaban públicamente por primera vez en esos 12 años de historia de la regasificadora en Mugardos la necesidad de mantener sus puestos de trabajo y de un plan oculto que había por parte de Nagas para, bueno, descalificar y afear el trabajo que se realiza en estas instalaciones de Punta Promontoiro. Este fin de semana también ha habido novedades, en este caso voces que viene por parte de la candidata de Galicia en Común al Congreso, Yolanda Díaz, ferrolana, que reclamó que la planta de gas de Reganosa salga de la ría de Ferrol, al señalar nuevamente que es un peligro ambiental para la vida de los ciudadanos. Ante estas declaraciones, el comité de empresa de Reganosa volvió a salir a la palestra para acusar a Díaz de maltratar a Ferrolterra, asegurando que esta petición busca la destrucción de centenares de puestos de trabajo. Además, consideran incomprensible la postura de alguien que dice defender a la clase trabajadora, ya que no solo intenta en plena crisis industrial borrar del mapa una empresa que genera empleo y riqueza en esta comarca, sino que actúa, según los trabajadores de Reganosa, en una posición de aislamiento, después de que en las últimas semanas alcaldes y dirigentes de todos los partidos, incluidos el suyo, bueno, pues se apoyasen en este caso a Reganosa. Fue el caso de Pilar Díaz, de Esquerda Unida, que también mostró públicamente su apoyo a Reganosa. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Actualmente tenemos lluvias débiles, cielos cubiertos y una temperatura alta, como ha sucedido este fin de semana para esta época del año, 19 grados. Pero todos los detalles los tienen, como siempre, en Meteo Galicia. Saúdos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, continuamos cos ventos de componente sur que nos seguirán deixando temperaturas moi agradables, pero que hoxe nos trae unha fronte. Polo tanto, os ceos iránse cubrindo co avance da mañán e tamén contamos con precipitacións. Apenas se registrarán pola mañán, pero si a partir do mediodía estaremos con chuvias durante a tarde, en todo caso chuvias de pouca cantidade de auga. Todo isto con temperaturas con pouca oscilación térmica. Tivemos unha mínima moi elevada en Ferrol, non baixamos dos 16 graus e a máxima hoxe quedará arredor dos 22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez por las carreteras de nuestras comarcas. Eso sí, tenemos que echar un vistazo al capítulo de los sucesos, porque un encapuchado atracó ayer, a última hora de la tarde, un establecimiento comercial en Pontedeume, ubicado en el bajo del número 24 de la calle Real, esgrimiendo una navaja para atemorizar a la dependiente. Se trata de una persona joven que, tras perpetrar el robo, escapó del lugar por la calle. De inmediato se personaron en el lugar tanto agentes de la Guardia Civil como de la policía local, que no lograron dar con el paradero del atracador. Además, en la tarde de ayer también, antes de este atraco, un individuo, no sabemos si el mismo, trató de hacerse con el bolso de una mujer por el método del tirón. Fue también en el casco urbano de Pontedeume y eso, no se descarta que fuese la misma persona. Y un cazador encontró sobre las 9:30 de la mañana de ayer domingo, desorientado y con síntomas de hipotermia, un hombre de 85 años... al que buscaban desde antes de ayer por la zona de Sedes, en Narón. El hallazgo se produjo justo en la parte trasera del cementerio de esa parroquia, en las proximidades de un riachuelo conocido como Rego dos Prados. Hasta el lugar se acercó una ambulancia del 061 y trasladó al octogenario al Hospital Arquitecto Marcide. Y hacemos una pequeña parada para unos consejos y regresamos enseguida. Seguimos con muchos más contenidos.
Impresionantes ofertas en sofás en Tresillos Monleón. Si buscas un sofá en Tresillos Monleón, tenemos la mejor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. Tresillos Monleón, en Coruña, Avenida Finisterre 299, y en Ferrol, Polígono de la Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Asesores de Seguros San Roquiño ya tiene oficina en Asomozas para ofrecer el mejor servicio. Todo tipo de seguros, auto, hogar, comunidades y especialistas en decesos. Asesores de Seguros San Roquiño. Visítanos o consulta nuestras propuestas en calle de la Iglesia, edificio Seré número 1 o en el teléfono 981 10 02 69. Asesores de Seguros San Roquiño. Años de experiencia los avalan.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Jo ven Santiago una noit escura. Herbes de prata i de son cobren a valeira lua.
O que escoitamos de fondo é a interpretación de algún dos 6 poemas galegos de Lorca interpretados por Narf. E que o pasado venres celebrouse por segunda vez na nosa comunidade o Día de Lorca, en Galicia, na cidade de Lugo. E por que contamos isto? Porque un ferrolá filólogo, Ernesto Guerra Dacal, axudou a Federico García Lorca a escribir estes 6 poemas galegos. Foi tamén o primeiro en traducir a Pessoa, o inglés, ou realizou tamén a bibliografía que Irosian en máis de 3.000 páxinas sobre o ilustrador luso. Aínda así, Ernesto Guerra Dacal é un gran descoñecido en Galicia. Sobre él e sobre a súa relación con Lorca, imos a charlar a continuación con Enrique Alvarellos, que é precisamente, bueno, pois, membro e fundador de Alvarellos, editor e un pouco promotor tamén deste Día de Lorca en Galicia. Enrique, benvido, boa tarde.
Que tal, boa tarde.
Bueno, como foi un poquinho a relación de Ernesto Guerra Dacal con Lorca? Cal foi a axuda prestada por él o gran poeta? Por que o gran poeta decidiu contar con Ernesto?
Ben, fixéronse amigos na residencia de estudiantes en Madrid, onde Lorca viviu e estudou do ano 18 ata o 1928, e ali estaba tamén Guerra Dacal. Guerra Dacal hoxe é un moi descoñecido escritor e filólogo galego que viviu desde que foi ao exilio na Guerra Civil, nunca máis voltou a Galicia, e hoxe é unha desas figuras de prestixio internacional enorme, moi ben estudada por exemplo, Xoel Gómez fixo a súa tese sobre él, o Carlos Durán, hai estudosos que tiraron da súa trayectoria para facela visible, pero hoxe moi moi descoñecido, e bueno, salvo a xente que estamos metidos no mundo lorquiano, como é o meu caso, pois a mellor pasa desapercibido. Ela chegou a confesalo así por carta a Blanco Amor. Blanco Amor é o autor do prólogo dos 6 poemas galegos. Uh-huh. El dixo lle no ano 49, xa a moitos anos despois daquela escrita, que axudara a Lorca actuando como dicionario vivinte, dixo él, non? Uh-huh. Lorca preguntáballe, Lorca tiña un coñecemento do galego, podemos chamarlle por vía pasiva, polas lecturas, non? E polos contactos que fixo en Galicia nas súas varias viaxes á nosa terra. El estivo, Lorca estivera en Galicia no ano 16 de estudante, sí. Varios días, nunha excursión de estudios que
fixera. Cando tiña 18 niños, tan só.
Cando tiña 18 anos, sí. Daquela foi unha viaxe trascendental para él porque decidiu ser escritor, que él era músico. De feito, na viaxe, na crónica que nos publicamos hai 2 anos do seu compañeiro de estudios, de Luis Mariscal, di que o Lorca, o músico, non? García Lorca, Federico, el músico, tocou el piano toda a noche, e ese tipo de crónicas se contaban da súa viaxe aqueles días de outubro do ano 16. Que o levou por varias cidades de Galicia. Ferrol nunca chegou a estar, que saibamos e que se saiba, ata hoxe nunca chegou a estar. Pero ese contacto coa cidade de Ferrol veulle a través desta amizade con Guerra Dacal. Como decía Lorca, volveu a Galicia despois en 3 ocasións no ano 32, e un dos seus amigos galegos madrileños era Guerra Dacal. En Madrid había un café, que era o Café Regina, onde se reunía aos galeguistas, non? Uh-huh. Ali estaba Otero Pedrallo, Suárez Picallo, Blanco Amor, Ramón Cabanillas, o Vilar Ponte e Guerra Dacal tamén. E Lorca entablou amizade, como digo, primeiro na residencia de estudantes, despois hai unha foto do ano 32 deles dous tomándose unha caña nunha terraza de Madrid, non? De Guerra Dacal e Lorca. Entón, Como vos comentaba, como confesou o propio Guerra da Cal, foi el quen lle axudou, quen lle daba palabras, quen lle daba xiros, quen lle levaba un pouco de man para escribir eses poemas, non? Eso sucedeu, Lorca empezou a escribir en galego, a querer escribir en galego, animado e axudado, como digo, por Guerra da Cal, alrededor do mes de maio do ano 32, que foi, coincidiu con unha visita a Galicia, coa segunda visita a Galicia, onde, bueno, estivo en Vigo, hai xente que o viu en Vigo tomando notas de palabras en galego no Café Derbi, ou no Hotel Compostela de Santiago tamén tomando notas nunha libretiña, é dicir, aí estaba empezando a dar voltas a idea de poder escribir dentro do seu universo poético, dedicalo a Galicia nunha pequena parte, non? Ese foi o xerme.
Ajá, como decimos, Ernesto Guerra da Cal é un gran descoñecido, Ferrolá, porque, claro, pasou a maioría da súa vida fora daqui, da cidade fora de Galicia tamén. Foi catedrático na Universidade de Nova York. Cal foi a relevancia tamén da súa obra e dos seus estudos, Enrique?
Bueno, non son un especialista en Guerra da Cal, só podo remitirme aos que o estudaron fondamente, que, como dixen, Xoel é un deles, non? Xoel Gómez, na súa tese. Bueno, el fala de que un dos poetas e investigadores, filólogos de máis recoñecido prestixo a nivel internacional, non? Guerra da Cal adoptou nos últimos anos, dos anos 50, a principios dos 60, a normativa que hoxe chamamos reintegracionista. Eso separou, non? Supoño que do recoñecemento dentro do país, dos galeguistas ou das propias institucións galegas. Entonces, eso e a súa atitude de nunca ter volto a España, el estivo despois en Londres, en Estoril, morreu en Lisboa, precisamente este ano fixo 25 anos, non? Eso entonces o mantivo un pouco alonxado do noso da nosa vida cultural, non, galega. Tivo un percorrido vital complexo, tamén familiar e demais, pero bueno, o que queda para nós é ese contacto tan importante, porque de feito un dos poemas galegos destes seis poemas galegos de Lorca, que se chama Cantiga do Neno da Tenda, que fala dun neno emigrado en Bos Aires, ese neno chamase Ramón de Sismundi. E Sismundi é un topónimo da comarca de Ortigueira,
sí,
que, según lle contou o propio Guerra da Cal a Luis Pérez, que é outro dos lorcólogos, os que estudaron mellor os seis poemas galegos, profesor coruñés, pois ese topónimo ofreceullo, proporcionoullo Guerra da Cal a Lorca. E, de feito, ese poema, na primeira versión, está firmado, está dedicado a Ernesto P. Guerra, Ernesto Pérez Guerra, que é o nome de pía de Guerra da Cal, non? Despois, esa firma non apareceu ao final, decidiu na sacar, ao parecer, Blanco Amor, que foi o último editor, é dicir, o último que lle deu un pulido, digamos, aos poemas antes de que fosen editados por vez primeira, que saíron da imprenta de Ángel Casal en Santiago no ano 35.
Enrique, xa para rematar, dende o ano pasado, impulsades dende Alvarellos Editora a conmemoración do Día de Lorca en Galicia cada 25 de outubro. Este ano tuvo lugar nun emprazamento histórico, o Hotel Méndez Núñez, onde Lorca se hospedou nas dúas ocasións nas que visitou a cidade, no ano 1916 e 1932. Por que un Día de Lorca en Galicia e como valorades un pouquiño estes dous primeiros anos de conmemoración?
Ben, é un impulso que nace casi dunha teima persoal miña, da miña pequena editorial, non? Nos creemos que Lorca ten que acabar merecendo mesmo un Día das Letras Galegas. Non é ninguna butada, nin é ninguna exageración. Lorca escribiu os seis poemas galegos, foi un feito insólito. O poeta español máis internacional de todos os tempos decidiu escribir nunha soa lingua distinta á súa natal, que era o galego. Non escribiu ninguna outra, podendo telo feito en inglés, en catalán, en francés, onde fose, porque viaxou moito nos seus escasos 38 anos. Entón creemos que esta ofrenda para a nosa lingua, que hoxe é o libro máis editado de versos en galego de todo o século XX, é máis traducido, é máis difundido, ese embaixador que se converteu para nós da nosa lingua Lorca con este libro e o que supuxo para que o galego chegase a todo o mundo, non? Pois eso é impagable, eso é un tesouro para nós. Nós queremos que o pobo galego poda ter un día de homenaxe, que se é 25 de outubro, porque chegou un 25 de outubro a nosa terra, e poder cada ano que desde os centros culturais, as familias, as bibliotecas, os centros docentes que o poidan recordar pola importancia que ten, que tivo e que ten e que ten para a lingua, para a cultura galegas, que unha persoa como él pois quixese escribir no noso idioma.
Pois, Enrique Alvarellos, moitísimas grazas por atendernos, por darnos toda esta extensa información aquí nesta sección de Libroscope. Moi amable.
Grazas a vos.
Soma e cinza do teu mar, Santiago,
lonche do sol. Ahogada mañana.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu casa? ¿Estás buscando un cerramiento para tu finca? En Talleres Metálicos Luciano te ayudamos a resolver todas estas inquietudes y muchas más. Estamos especializados en la fabricación e instalación de todo tipo de elementos y cerramientos metálicos. Visita nuestras instalaciones o ponte en contacto con nosotros. Estamos en la carretera de Cedeira a Cerdido. Te asesoraremos personalmente. Teléfono 981-1992-14.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este tiempo de la mañana y vamos a hablar de salud. Para ello nos vamos a acercar concretamente a la consulta que el doctor Amir Ismail tiene en el Hospital Juan Cardona. Es especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Y vamos a hablar a continuación de unas de las lesiones más frecuentes, como son, bueno, pues las lesiones meniscales de rodilla y la artrosis. Y lo más importante, ¿cómo podemos solucionarlo? Doctor Ismail, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una de las patologías más comunes, lo más frecuente que usted ve en su consulta en el Hospital Juan Cardona, precisamente son estas lesiones meniscales de rodilla. ¿Por qué se producen?
Correcto, las lesiones de los meniscos en la rodilla, la mayor parte de las veces es por traumatismos, sobre todo en gente deportiva, gente joven, ¿no?, que practica deporte, fútbol, sala, baloncesto, pues por la forma de lesión, doblarse la rodilla bruscamente o giros la rodilla inesperados o de forma brusca, pues los meniscos es como una almohadilla dentro de la rodilla que separa los dos huesos, entonces se produce esa rotura de esos meniscos, se provoca un dolor intenso, una incapacidad, hinchazón de rodilla y eso.
Uh-huh. Rupturas o desgarros en muchas ocasiones, ¿no? ¿Esto se trata de manera diferente en su consulta?
Correcto. Las roturas meniscales, cuando una persona joven tiene un dolor de rodilla y tal, viene a la consulta porque no le va bien la rodilla, lleva unos días, se le hace la exploración y se sospecha rotura de menisco, en principio la sospecha clínica por los síntomas, luego se solicita habitualmente un estudio de resonancia nuclear magnética, ¿no?
Uh-huh.
A veces los meniscos no rompen solos, sino se asocian a rotura de cruzado o de ligamento lateral, lo que llamamos la triada clásica, la triada terrible de la rodilla que sufren los deportistas. Y también, aparte de los deportistas, la gente con cierta edad, pues también por problemas de desgaste, ¿no? También rompe el menisco o el desgarro que me acaba de decir.
Uh-huh.
Entonces,
doctor, lo importante es recibir un tratamiento de un profesional. En este caso, usted es especialista también en cirugía ortopédica y traumatología, pero el tratamiento va a depender siempre de la gravedad de la lesión. Es decir, hay algunos pequeños desgarros que pueden cicatrizar por sí solos, pero después también hay innovadores tratamientos para poder solventar estas patologías, ¿verdad?
Correcto, correcto. Una vez se determina la rotura de menisco a través del estudio de resonancia, pues se opta por el tratamiento, es retirar la parte rota o únicamente se puede suturar. Yo en mi quirófano, cuando veo una rotura de una persona joven que el menisco no se puede conservar y se puede suturar, pues hacemos la sutura meniscal. La verdad, tenemos sutura meniscal con artroscopia de rodillas, una operación quirúrgica, pero la verdad tenemos muy buenos resultados en la sutura meniscal, así uno conserva su menisco para siempre.
También están, bueno, la técnica innovadora que decía, los factores de crecimiento. Son un conjunto de proteínas que van a ayudar a una recuperación más rápida de estas lesiones. ¿Cómo se aplican?
Correcto. Los factores de crecimiento que le llamamos la gente popularmente conocidos por factores de crecimiento o el PRP, que es el plasma rico en plaquetas, eso lo hacemos habitualmente en la consulta. No hace falta ir a quirófano, se extrae un poco de sangre del paciente, del propio paciente, y un aparato como una centrifugadora, hacemos la centrifugación de esa cantidad de sangre, de un tubo de sangre, se separa el plasma rico en plaquetas y se le infiltra dentro de la rodilla en ese caso. Y entonces, con esos factores de crecimiento que llevan las plaquetas, normalmente se recupera, o sea, alivia el dolor y recupera tanto el cartílago como algunas lesiones meniscales, se pueden cicatrizar más rápido.
Doctor, cuando las rodillas están afectadas por otra enfermedad muy frecuente como es la artrosis o la artritis, ¿también se trata de la misma manera?
Si es una artrosis, el desgaste, que es la enfermedad del cartílago, cuando no hay cartílago prácticamente, pues el tratamiento se puede hacer con eso, los factores de crecimiento, que está comprobado científicamente que funcionan incluso con artrosis avanzada o artrosis severa, porque alivia el dolor. Lo que buscamos un paciente con un dolor de rodilla, con artrosis, degeneración, es el alivio del dolor. Entonces, los factores de crecimiento, el PRP, lo que hacemos con esos es aliviar el dolor del paciente y no tiene efecto secundario, porque es del propio paciente. Otros tratamientos como los corticoides se pueden infiltrar, o el ácido hialurónico también se puede infiltrar, pero los factores de crecimiento están ganando mucho auge actualmente.
Doctor Amir Ismail, es usted un profesional que seguramente va a atender con gran profesionalidad a todas aquellas personas que tengan una patología de estas o de otras características. Pueden pedir cita en el mismo teléfono del Hospital Juan Cardona, en el 981-31-2500. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, muy amable.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismail, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500. Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Herrera en COPE.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos y, lo que es importantísimo, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. Quedan ya muy poquitos días para que podáis participar, mandar vuestras fotos y participar en ese cuarto concurso de fotografía COPE Ferrol. Se trata de remitir un total de 3 instantáneas, como máximo, que ilustren paisajes, personas, patrimonio de nuestras comarcas, al correo concursofotoscope@gmail.com. Habrá que cubrir correctamente las bases y adjuntarlas a este correo, unas bases que están colgadas en el Facebook de COPE Ferrol. El plazo de recepción está abierto hasta el día 31 de octubre. Bueno, hasta esta semana. El premio para el ganador o ganadora, cuya foto aparecerá en la portada del calendario COPE 2020, será un maravilloso fin de semana para 2 personas en un establecimiento hotelero de Galicia. El resto de ganadores ilustrarán con su mejor foto los meses de ese demandado calendario COPE 2020. A Fundación La Obra Social Abanca continúa desarrollando el ciclo de cine Voces Rotas en la sede de Ferrol. Hoy, a partir de las 6:30, se proyectará la película Spotlight. La entrada es libre y gratuita. Esta película cuenta que en el año 2002 un reducido grupo de reporteros de investigación de un periódico destapa los escándalos de pederastia cometidos durante décadas por curas en un estado de Massachusetts. Y en la Biblioteca Municipal de Ferrol, mañana martes, se pasará la película Como agua para chocolate, dentro del ciclo A Cocina No Cine, una iniciativa en la que se proyecta una selección de películas elaborada por Pilar Freire, en las que la cocina tiene un papel destacado. La cita es a las 6:00 p.m. Y la activista feminista Amelia Tiganos estará hoy en Mugardos para ofrecer una conferencia bajo el título Entre la prostitución y la pornografía, cómo vivir una vida libre de violencia sexual. El acto está abierto al público en general y se va a celebrar en el Casino Mugardés a partir de las 7:30 de esta tarde. Nos vamos al Boletín de la Una, regresamos enseguida, no te vayas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Actualizamos la información, también la información del tiempo. Seguimos con sensación de bochorno, al igual que ha pasado durante este fin de semana, en el que además hemos cambiado la hora para el otoño, pero hemos saludado este cambio de hora con altísimas temperaturas. Los termómetros siguen marcando alrededor de los 19-20 grados en la ciudad de Ferrol y hoy se esperan nuevamente máximas de hasta 22. Los cielos siguen cubiertos con precipitaciones que podrían seguir siendo probables durante la tarde. Para mañana martes, situación similar, pero sin precipitaciones y las temperaturas que de momento mantienen valores. También nos acercamos hasta la Consejería de Economía e Industria porque Francisco Conde ha pedido esta mañana al Gobierno en funciones tiempo para la central térmica de Endesa en Aspontes, mientras ha calificado de irresponsable que desde el Ejecutivo se busque trasladar las culpas a los demás. Así respondía a las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Rivera, que denunciaba este fin de semana la falta de colaboración por parte de la Xunta de Galicia y aseguraba que Endesa engañaba con sus cuentas para dar una falsa impresión de viabilidad. Al Ejecutivo le ha recordado también en que Europa no pide a las centrales que cierren en 24 horas y lo que se propone Endesa y Galicia es una ruptura energética que está fuera del trabajo que impulsa la Unión Europea. Dice Conde que se sienten discriminados con respecto al resto de los países. Escuchamos las declaraciones de Francisco Conde de esta misma mañana.
La transición energética tiene un horizonte claro de 2030 a 2050. Y por lo tanto, o goberno o que nos está planteando no en España é unha ruptura no ano 2019, cando o resto de países europeos van a manter a súa producción de centrais térmicas durante os próximos anos. 149 centrais térmicas que están funcionando nestes momentos en Europa. Por lo tanto, é difícilmente entendible que nun contexto onde Endesa fixa uns investimentos para adaptar a súa tecnoloxía ás directrices de emisións industriais que marca a Unión Europea, por lo tanto, unha central homologable ao resto de Europa, pois nos plantee simplemente a través da inacción pois unha ruptura e, polo tanto, non dar esas oportunidades para que podamos participar na transición.
Bueno, esto es lo que decía Francisco Conde, contrariamente a lo que decía la ministra de Transición Ecológica en funciones. Y Pedro Sánchez, bueno, pues decía un poco también lo que decía Teresa Rivera, porque aseguraba que su gobierno dará soluciones a nuestra comarca ante la situación que se vive con respecto a esta central térmica de Endesa. Habrá que esperar también a lo que dice esta misma mañana el presidente de la Diputación de Coruña y alcalde de este municipio, Valentín González Formoso, que esta mañana acompaña también al secretario general de Industria, Raúl Blanco, y al presidente de Renfe, Isaías Taboas, en una visita que se está celebrando durante esta mañana en las instalaciones de Arteixo Telecom. Y recordamos que mañana, martes, a las 8 de la tarde, exactamente, saldrá de delante del edificio de la Xunta, aquí en Ferrol, hasta el Cantón, una manifestación que convocan los sindicatos CIGA, Comisiones Obreras, UGT y CGT, contra la represión sindical Justicia para Pintos, en solidaridad con el secretario comarcal de la CIGA en Ferrol, Xosé Sancho López Pintos, para pedir su absolución y rechazar lo que consideran una persecución y criminalización de la movilización social. Por cierto, además, ya estamos en precampaña. En Narón, el BNG celebrará un mitin con la participación de la portavoz nacional Ana Pontón y el cabezalista al Congreso por la Coruña, Néstor Rego. Unos segundos para unos consejos y nos vamos a hablar de esos nuevos pisos tutelados o de respiro familiar que ya se ha inaugurado, este último, por parte de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, recuerda que en Agroflor te ofrecemos la mayor variedad de flores y ramos para honrar a los tuyos en la celebración del Día de Todos los Santos. Infórmate en el 667-481-538 a través de nuestro correo electrónico agroflor@agroflor.es o ven a visitarnos en Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor en tu vida.
Llega el otoño, ya tenemos la moda temporada para vosotros. Ven a Men, te vestimos de pies a cabeza, especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca, Ralph Lauren, Jacket, Rivela, Geox, complementos, tu moda. Acércate a Men, estamos en calle Real 147 Ferrol. Visita nuestro Facebook.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
The sun is changing the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be.
Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar del trabajo ingente que llevan desarrollando desde la Asociación Nuestra Señora de Chamorro desde hace 55 años para dar respuesta a las necesidades de personas y de las familias que atienden a esas personas con discapacidad intelectual. Una de las grandes preocupaciones, como decimos siempre, es que lo que sucederá con estas personas una vez sus cuidadores o familiares más cercanos pues no estén el día de mañana. Y llevan muchas décadas trabajando para un fin también que es, bueno, el de promocionar no solo la independencia, sino también, bueno, pues el trabajo, mejorar la inserción laboral, la formación, la mejora de habilidades sociales y un largo etcétera. El pasado día 22 de octubre, el director general de Mayores y Personas con Discapacidad de la Xunta de Galicia, Ildefonso da Campa, asistía a la inauguración de esa vivienda tutelada o de respiro familiar, como les gusta a ellos también decir, impulsada por esta asociación. Hoy nos acompaña Juan Carlos Dovigo, si no me equivoco, sí. Prieto, que es el psicólogo de la entidad, e Iago Casal Iglesias, que es uno de los trabajadores sociales. Bienvenidos a los dos, buenas tardes.
Hola, buenas. Muy buenas tardes.
Bueno, contadme un poquito para que nos entienda también todo el mundo, ¿con qué objetivo y a qué inquietudes da respuesta esta vivienda que acabáis de inaugurar en la zona de Oval, en Narón?
Iago. Bueno, pues todo esto empieza a partir de las numerosas demandas, ¿no?, que han formulado las diferentes familias que forman nuestra asociación. Y entonces es algo que se ha ido solicitando desde, como tú bien dices, esta asociación lleva 55 años en funcionamiento. Entonces fue una demanda desde hace muchísimos años que no se ha podido dar respuestas, ¿no?, por la situación por la que se pasaba, ¿no? Entonces a día de hoy podemos decir que este era uno de los sueños, ¿no?, que queríamos sacar adelante, el tema de la vivienda de respiro familiar, y que todas las familias han acogido con unas ganas y con una ilusión tremenda. Entonces, bueno, un poco la finalidad de estas viviendas es para ayudar más que nada a las familias en situaciones como pueden ser de riesgo o situaciones de emergencia, en las cuales, pues por situaciones de enfermedad o bien cualquier tipo de problema personal con el que se encuentren, pues puedan acudir a nuestro servicio y así poder, bueno, pues suplir a lo mejor la función que vendría desempeñando otro familiar y que por circunstancias no pueda, ¿no? Entonces, bueno, como bien has dicho, lo hemos inaugurado el día 22, el día 25 lo han podido conocer nuestras familias personalmente. Y creo que, bueno, que la opinión que se han llevado acerca de esto ha sido muy buena. Tenemos pensado ponerlo en funcionamiento el día 15 de noviembre. Entonces, en principio, sería el primer turno y luego tendríamos que ir planificando posteriores turnos a partir de, bueno, del año que viene, hacer una planificación anual para ver de qué manera podemos ir organizando, ¿no?
Se trata de una especie, como comentaba, de respiro familiar. Es decir, los turnos se establecen en función para dar cabida a todas esas personas, 140 personas con discapacidad intelectual con las que trabajáis, y todas ellas son susceptibles de utilizar estos pisos.
Casa.
Estas casas.
Es, bueno, que es diferente el respiro familiar que pisos tutelados, ¿vale? Son cosas totalmente diferentes. Entonces, el respiro familiar, el objetivo que tiene es dar un apoyo a las familias en unas situaciones determinadas. Viene muy bien, de vez en cuando, que los chicos ingresen y pongan en práctica todo lo que han aprendido durante todo el tiempo, ¿no? Y las familias vean cómo están, cómo son o cómo funcionan autónomamente ellos.
Esto, bueno, viene a sustituir, si no me equivoco, corregirme si me equivoco, a esas viviendas de inclusión con las que trabajabais y que propiciaban también esa autonomía e independencia de vuestros usuarios.
No, es un apoyo a mayores. Las viviendas tuteladas tienen ese objetivo, trabajar sobre todo la autonomía, y el respiro familiar es un apoyo a las familias en cualquier situación que necesiten, y es puntual.
Bueno, ¿cómo ha sido posible? Gracias a qué ayudas se ha puesto en marcha esta vivienda de respiro familiar.
Parte de las ayudas viene del Concello de Narón. Yo te voy a decir las pocas que sé, porque hay muchas más que en estos momentos desconozco. Concello de Narón sí que nos han aportado la Xunta de Galicia y también ha aportado Pulambir. Después, el resto de los recursos te lo tendrían que informar ya desde gerencia. Nosotros son temas que desconocemos, son económicos.
Bueno, todos los programas y los proyectos que lleváis a cabo en esta asociación, Nuestra Señora Virgen de Chamorro, están encaminados precisamente a esto, ¿no? A conseguir una mayor independencia, me imagino, a conseguir la inserción laboral. ¿Cuáles son los que están más encaminados o trabajáis de una manera global también para poder propiciar, bueno, que las familias quizás estén un poco más tranquilas a lo que comentábamos al principio, el día de mañana, cuando ellos no estén, que, bueno, pues sus hijos o familiares puedan llevar una vida más o menos independiente?
La programación es global, pero después hay determinados proyectos que estaría bien destacar porque creemos que son bastante importantes. El proyecto de empleo creemos que es bastante fuerte y que ayuda en poner en la sociedad las capacidades que hemos trabajado con los usuarios. Después, el programa de recuperación funcional, que lleva sobre todo la terapeuta ocupacional, creemos que es bastante fuerte y bastante potente, en el sentido de que sí que está demostrando la utilidad que habíamos pensado los técnicos desde el momento que se planteó. El programa de envejecimiento, que era algo que nosotros veíamos que no se estaba haciendo en otros lugares de Galicia y que era el momento de afrontarlo, sobre todo porque vimos que la población con discapacidad intelectual estaba envejeciendo y no se le estaba dando respuesta.
Bueno, y todo esto encaminado y tutelado por todos los profesionales que formáis parte de esta entidad y que también guiáis y, me imagino, vigiláis muy de cerca también lo que será a partir del día 15 de noviembre, pues estos diferentes turnos que se establecen para poder cubrir, ¿no?
Efectivamente. De hecho, bueno, a la hora de, aún tenemos que planificar, ¿no?, cuál será la solicitud, qué formato traerá y toda la información que requeriremos a las familias, ¿no?, en el momento de la admisión, pero bueno, esto en un primer momento se valorará a través de diferentes baremos, ¿no?, que utilizaremos para ver cuál es la situación personal y familiar de cada uno de ellos, y después bueno, pasará por una valoración conjunta del equipo técnico de la asociación para también, desde un punto, pues nunca mejor dicho, ¿no?, me reitero, técnico, podamos ver hasta qué punto hace falta, ¿no?, la utilización, en este caso, del servicio de respiro familiar.
Bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena, sin duda, a la asociación que intenta garantizar, pues, esa mayor autonomía de todas las personas con discapacidad y ese apoyo fundamental también a las familias. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Gracias.
E. Rigo Ferrol, tu tienda de la construcción. Te damos el mejor precio. Próxima apertura en A Coruña. E. Rigo Ferrol, en carretera de Catabois 477 de Ferrol.
¿Sufres de enfermedades neurodegenerativas, ictus, inmovilidad prolongada, fracturas? Mejora tus actividades diarias, tu equilibrio, tu autonomía. Fisio Contigo, especialistas en rehabilitación neurológica en edad adulta con servicio a domicilio. Infórmate 691-519-169 o consulta nuestra web fisiocontigo.es.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros seguimos ahora y nos vamos al espacio de Usted Dirá, el tiempo de opinión de vosotros como oyentes. ¿Qué tenéis que hacer? Pues como siempre, llamar al 981-33-3105 y también tenemos en marcha nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Francisco José Lorenzo Mechoso, conocido por Paco, falleció en el día de ayer a los 57 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Antonio y María Isabel, hermano político Eduardo Couto Martínez, sobrino Adrián, sobrina nieta Isabela, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Fue incinerado en el crematorio del tanatorio Albia Ferrol a las 12:30 de esta mañana. Comunican que habrá una celebración de la palabra en la capilla del tanatorio a las 12:30. Bueno, ya ha pasado el sepelio. Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois, en Ferrol. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
Y vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Recordad que para participar en este tiempo de Usted Dirá deberéis marcar el 981-33-3105 o bien mandarnos vuestros mensajes de voz o de texto al WhatsApp ciudadano 687-968291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, como estamos muy próximos al Día de Difuntos. Parece que suena un poco tal, pero ¿cómo los colegios nunca llevan a enseñar un cementerio a los chavales en donde vamos a caer todos, en donde ponen una frase allí, polvo somos y polvo nos volveremos? Entonces, de vez en cuando había que llevarlos en donde están los restos de sus abuelos, de sus bisabuelos, porque tenemos mucho orgullo, nos creemos que somos mucho y no somos nada. Y otra cosa, Reganosa no está en el sitio más acertado ya desde un principio, pero creo que no es el momento de hacer política con ese asunto. Hay puestos de trabajo y hay que solucionarlos. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión, que hablaba, bueno, de Reganosa y de esas declaraciones que ha hecho Yolanda Díaz este fin de semana. Clama contra Reganosa por peligro ambiental, acusa al Partido Popular y al Partido Socialista de intentar legalizar, dice, una bomba de relojería en el interior de la ría, y respuesta, como no podía ser de otra manera, por parte del Comité de Trabajadores de Reganosa, que ya lleva, bueno, pues unas cuantas semanas intentando dignificar el trabajo para mantener sus puestos, como no podía ser de otra manera. Esta regasificadora, ubicada en Punta Promontoiro, lleva desde el año 2012 con diferentes polémicas sobre la legalidad ambiental, pero lo dicho, el Comité de Trabajadores salió a la palestra hace unos pocos días para reivindicar sus puestos de trabajo y, bueno, pues incluso Pilar Díaz, que es la regidora de Mugardos, de Izquierda Unida, también mostraba su apoyo con los trabajadores de esta planta. Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Mira, yo quería hablarte de ayer que estuvo el señor jefe, el jefe que tiene el señor alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en La Coruña, dando un meeting. Uh-huh. Y diciendo poco más que la culpa de que se cierre Endesa la tiene la Xunta y la deberemos de tener todos. Y se debe de olvidar que hace poco habló la ministra de Transición Ecológica, como se llame, que ella fue la que dijo que iba a cerrar tanto Meirama como Aspontes. Ahora resulta que dice que no, que él va a traer empleo. Pero ¿nos quiere tomar por tontos o nos quiere tomar por cómo fue el alcalde de ahora? Es que parecemos tontos aquí tragando con lo que dice este señor. Y que tenga la desfachatez de venirse ayer a Coruña a decir todas las burradas que dijo con el tema de que iba a crear trabajo. Pero habría que renombrarle todas las empresas que se están cerrando por aquí. y la gente que está subiendo el paro y toda la historia. Me parece increíble. Que espero que ayer no haya estado el don Valentín González Formoso allí de Palmero, ni el alcalde de Ferrol. Solamente espero eso, porque es que es una vergüenza lo que están haciendo. Hasta luego.
No sé de acuerdo, eso. Gracias. Saludos. Bueno, pues este oyente también hablaba de lo que hemos comentado. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aseguró ayer en ese mitin en A Coruña que su gobierno dará soluciones a nuestra comarca, y por su parte la ministra en funciones, Transición Ecológica, asegura que Endesa tiene un recorrido relativamente corto. El consejero de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, pide al Gobierno en funciones tiempo para la central térmica das Pontes y califica de responsable que desde el Ejecutivo se busque trasladar las culpas a los demás. ¿Qué opinas? 981-33-3105. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Era sobre el tema de Reganosa. Yo digo la verdad, que la lleven para donde quieran. Yo la tengo aquí enfrente de casa y a mí me devaluaron mi vivienda. Y gente de aquí, empleada, no hay ninguna. Así que lo siento, pero que la lleven para donde quieran. Buenos días, muchas gracias.
Bueno, buenos días. Pues nos dicen que hay alrededor de 130, 140 empleados en Reganosa. Eso es lo que mantiene el comité de empresa de esta regasificadora. Seguimos en Usted Dirá. ¿Tú qué opinas?
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Prepárate para el frío. En Aguilar, soluciones para un invierno más confortable. Calentacamas eléctrico desde 29,90 euros. Calefacción 2019 en Aguilar. A perlío todos.
Y en cuanto a los sucesos, os contamos que hay preocupación en el Ayuntamiento de Ponte de Hume porque un encapuchado atracó a última hora de la tarde de ayer un establecimiento comercial de Ponte de Hume ubicado en el bajo de número 24 de la calle Real, una tienda dedicada a la venta de chucherías, esgrimiendo una navaja para atemorizar a la dependienta. Se trata, al parecer, de una persona joven que tras perpetrar el robo escapó del lugar. Esta misma mañana estaba previsto que se presentase la denuncia y también ayer un individuo, al parecer pudo ser el mismo, trató también de hacerse con el bolso de una mujer por el método del tirón, en el casco urbano también de Ponte de Hume. Nueva llamada en Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, esto es el Ayuntamiento de Ferrol. A ver si mandan a desbrozar la carretera que sube la ermita de Chamorro, que no se ven las orillas por si se mete una rueda hasta afuera o hasta adentro. A ver si lo desbrozan por las orillas hasta la capilla. Y un agujero que hay cerca de la capilla ya en el asfalto, que si se mete el coche allí va por el barranco abajo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Saludos. Y seguimos también en Ponte de Hume porque integrantes de Vox denunciaron este pasado sábado agresiones, insultos y una persecución tras haber instalado una mesa informativa en esta localidad, en las proximidades de la Biblioteca Municipal. Un acto informativo que contaba con permiso de la delegación del Gobierno para poder desarrollar este acto. Fue en el momento en el que iniciaron la recogida de la mesa sobre la 1:30 cuando un grupo de unas 20 personas, jóvenes en su mayoría, iniciaron las agresiones con varios empujones e insultos. Hasta el lugar, bueno, pues se acercó la policía local y desde Vox, bueno, dice que presentarán denuncia también ante la policía local, la Guardia Civil y el juzgado de Betanzos. Os recordamos que quedan los últimos días de esta semana para que podáis participar en el cuarto concurso de fotografía de la cadena COPE Ferrol. Os podéis llevar un maravilloso fin de semana para dos personas en un establecimiento hotelero de Galicia, simplemente por mandarnos vuestra mejor foto de paisajes, de gentes, patrimonio de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com. concursofotoscope@gmail.com. Hay que adjuntar las bases que están colgadas en nuestro Facebook de la cadena COPE Ferrol y además esta fotografía irá en la portada de ese demandadísimo calendario COPE 2020. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. También nos vamos en este caso hasta nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Un oyente nos pregunta, quiero saber finalmente el aspecto que tendrá la plaza de armas. Veo asfaltos en donde antes iban a poner árboles. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues esto también nos tendría que dar respuesta el concejal pertinente de este área, del área de urbanismo del Ayuntamiento de Ferrol. 981-33-31-05, estamos en el espacio de Usted Dirá, a puntito de finalizar, y como siempre os recordamos, bueno, pues dar las gracias por estar al otro lado, por escucharnos, y recordar que la información continúa a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol y la información en clave local y comarcal a cargo de nuestro compañero Javier García. Gracias por estar ahí y hasta mañana.